Buen día, ¿cómo te va, Carlos?
Bien, ministro. Ayer escuchaba una grabación donde usted empezaba la conversación con colegas de un medio y decía, buena noticia, buena noticia. Y qué buena noticia que haya aparecido con vida este señor Olmedo, ministro.
Sí, sí, Carlos, eso fue la mejor noticia de ayer, ¿verdad? Incluso por sobre todas las incautaciones de drogas y allanamientos. Creo que fue el colofón de las noticias y principalmente eso que mencionás, ¿verdad? Que se le pudo entregar a la familia con vida y aparentemente en buenas condiciones, ¿verdad? Eso es, obviamente eso se va a confirmar ya a esta altura, probablemente ya esté, ¿verdad? Pero en ese momento era todo jolgorio ahí en la estancia,
claro,
la familia.
Ministro, ocurre que justo ayer se cumplía un mes de lo que pasó con este joven Jorge, que ya sabemos todo que fue secuestrado y que fue eliminado por este grupo criminal, de acuerdo a lo que dice la fiscalía. Entonces, cuando ocurre una cosa como esta, uno no sabe cómo termina, ¿verdad? Por más llamativo y por más raro que sea, porque ustedes desde un principio dijeron que no se animaban a decir o que no podían decir categóricamente que era EPP ACA y que tenían otras dudas con respecto a quién pudo actuar, por la forma, por la manera, y le llevaron el lunes y apareció ayer, y ustedes, ministros, dicen que no se pagó absolutamente nada.
Sí, sí, el informe que... el reporte que estamos recibiendo de la policía y ayer mismo, ¿verdad? Ayer mismo, prácticamente fueron cercados, ¿verdad? Se le pudo recuperar con vida y sin pagar suma alguna, ¿verdad?
¿Eso puede que confirme o se aproxime a la teoría de que se trate de un grupo improvisado?
Creo que todos los indicios apuntan a que es parte de una banda que normalmente se dedica a otra actividad criminal, ¿verdad? No sería esta su especialidad, por decirlo así, ¿verdad? Resulta que es una... y no es de extrañar, ¿verdad? En la zona, cuando se hechos como el secuestro puede llegar a convertirse hasta en común, si es que tienen éxito, ¿verdad? Acordate, Concepción y parte de San Pedro hoy está siendo permanentemente intervenido por la Senat, por la policía. Hay mucha erradicación de marihuana. Recordá que creo que antes de ayer hubo una importante incautación de marihuana por la Senat.
El viernes pasado fue ministro allá en Paso Barreto, en Concepción.
Así es. O sea, hubo una intervención importante y todo eso genera, obviamente, que las organizaciones vayan viendo otras opciones, ¿verdad? Y creemos de que esta puede ser una de ellas, ¿verdad? Entonces, hay que ver hacer ese análisis por sobre todas las cosas, ¿verdad? Por un lado es positivo y por otro lado no, porque hay gente que no tiene experiencia en el manejo de personas, de mantener rehenes, hacen muchas acciones sin medir las consecuencias, ¿verdad? En fin, pero por sobre todas las cosas rescatamos que se pudo devolver a la familia, a su integrante con vida y aparentemente en buen estado de salud, ¿verdad?
¿Qué más se le informó, ministro, a usted con relación a qué pasó, qué sucedió y cómo sucedió? ¿Usted concluye de que puede que la presión y el hecho de que se haya movilizado la Fuerza de Tarea Conjunta o la Fuerza de Seguridad y ante la improvisación de este grupo, entonces, para no complicarse más, liberan al que tienen como rehén? Digo, supongo o entiendo así, ministro.
Sí, sí, y que eventualmente no podría estar muy, muy lejos del lugar en donde residían, ¿verdad? O donde fue tomado de rehén. Por eso prácticamente toda ese lugar estuvo sitiado por las fuerzas de seguridad y es probable no encontramos otra explicación de que a raíz de esa presión lo haya liderado.
Ministro, José Rojas le saluda, ¿cómo te va? Ayer hablamos con el comandante de la policía y esta actitud que dieron de haberle liberado, incluso sin pago de rescate, según lo menciona usted mismo y la familia, indicaría entonces que, como dijo el comandante de policía, es un grupo improvisado, ministro, porque si vamos a tener en cuenta la experiencia anterior, que terminó muerto el jovencito, el secuestrado, es evidente que este grupo, por lo menos, es bien improvisado. Están entrando en una industria que no manejan a la perfección, ministro, y bajo la presión de la Fuerza de Tarea Conjunta terminaron liberándolo.
Así es, ¿verdad? En realidad, cuando se da este tipo de situaciones, ¿verdad? Por lo general, hechos por organizaciones más con más experiencia en el ámbito criminal específico, por lo general ya tienen lugares de resguardo, tienen un lugar de salida, un lugar en donde eventualmente puedan resguardarse ante eventuales ante una eventual persecución. Hay una mayor preparación, ¿verdad? Lo importante de esto es que, y eso se lo dije ayer a la policía cuando me comunicó el hecho de la liberación, de que tenía su valor estratégico, porque de prosperar, esto podría generar podría encender la mecha como para que también otras bandas vayan dedicándose a lo mismo, ¿verdad? Es decir, una banda de avigeatos que por lo general se dedicaban al avigeato, vean también como una opción de obtener dinero fácil la posibilidad de tomar rehenes y solicitar una suma de dinero a cambio de su evolución.
Ahora, ministro, en estas circunstancias, ¿hay alguna información que maneja el sistema de seguridad, de inteligencia, para saber quiénes son estas personas? También refería el comandante de policía, las consultas que le hago en base a lo que decía el comandante en alguna, cuando hablábamos con él, que probablemente sean avigeos metidos a otro rubro, por llamarle de alguna manera. Pero ¿hay alguna información que maneja su oficina en ese sentido, ministro?
Bueno, hay detalles, no podemos darlas y tampoco tengo todas, ¿verdad? No obstante, la presunción que tenemos es de que efectivamente es un grupo que normalmente no se dedica, que no es esta su actividad principal. No se descarta que sea su actividad sea el del usualmente el avigeato, pero también que sean personas dedicadas al narcotráfico, ¿verdad? Por justamente lo que les había mencionado, la erradicación permanente en el lugar hace de que también vayan viendo otras opciones para seguir manteniendo sus ingresos. De ahí también una alerta, ¿verdad? Una alerta ya presentada y anunciada a todos en la zona, de que estén más que nunca atentos, ¿verdad? Vamos a tener una proliferación probablemente de este tipo de incidentes, y más asaltos, más robos en el lugar, justamente por ese tipo de erradicación de actividades ilícitas.
A propósito, ¿tienen identificado, digamos, no sé si es la pregunta adecuada, la cantidad de grupos en formación o que están formados haciendo estos ilícitos? Por eso menciona que esto puede ir incrementando, ministro.
Es solamente una especulación en relación a la experiencia que se tiene, ¿verdad? Normalmente en esa zona la actividad ilícita más común es el vigiato, y o también la incidencia que pueda generar la erradicación de cultivos de marihuana, ¿verdad? Que hay que reconocer genera ingresos, ¿verdad? En la zona, y al no recibirles, obviamente hay que estar preparados para este tipo de situaciones, ¿verdad? Por eso va a ser muy importante la intervención de otros ministerios para tratar de paliar de alguna forma esa ausencia, ¿verdad? Uh-huh.
Ministro, entonces, el Ministerio Público, ustedes como organismo de seguridad, los familiares, ¿confirman de que no hubo pago de rescate?
Sí, es la información que recibí hasta el momento. Uh-huh. Yo tuve la última comunicación, fue hasta la medianoche, las 12, la 1 de la madrugada, pero eso es lo que tenemos hasta el momento.
¿Vale? Ministro, este cargamento de 3.416 kilos de cocaína acá en Fernando de la Mora, ayer hubo allanamientos. ¿Es cierto, pregunto, que ya hicieron este tipo de envíos en varias oportunidades?
Y es lo que revela el supuesto propietario, ¿verdad? Que eso no significa, obviamente, de que hayan sido enviados con el mismo cargamento de droga, ¿verdad? Uh-huh. Sí, la empresa mencionó de que esta es la decimosegunda aparentemente oportunidad en que lo hacen, ¿verdad?
Sí, siempre azúcar.
Sí, básicamente dedicada al rubro del azúcar orgánico.
Y con relación a la persona detenida y al responsable de la carga, ¿qué se sabe más, ministro?
No, lo que manejamos, creo que los detalles o parte de esta investigación lo pueden revelar los investigadores o la fiscalía, pero básicamente es el encargado responsable del envío de la carga. Obviamente antes de hacer la intervención ya pudo haberse tenido toda la estructura logística que acompañaba a esto, ¿verdad? Pues ayer conversábamos con el comandante y el fiscal que es muy difícil que una sola persona pueda generar las condiciones como para recepcionar tamaña cantidad de droga en poco tiempo, ¿verdad? Esto por lo menos, si hablamos de unos 300 kilos por avión, estamos hablando de por lo menos 10 vuelos para trasladar esa droga hasta nuestro país y acopiarlos en un determinado lugar.
¿Se confirmó que la cocaína venía de Bolivia?
Sí. La mayoría de las veces, Carlos, los vuelos ingresan por Bolivia, ¿verdad? No sabemos si es cocaína de origen boliviano o de otro país, ¿verdad? Por lo general, Perú también es un gran proveedor de esa droga, ¿verdad?
Entiendo. Ministro, hoy el diario Última Hora publica en primera plana, dice, Central, se refiere al departamento, crece como epicentro de megatráfico por tibios controles. Narcos avanzan en áreas urbanas. Interior admite incapacidad para verificar contenedores de puertos privados. ¿Ustedes consideran que esto es así, que crece el departamento como epicentro de megatráfico?
No, lo que pasa es que resulta desde el punto de vista de la logística muy provechoso instalarse en zona central, pues ya está más cerca del lugar de embarque final, ¿verdad? Es decir, no es muy conveniente instalarse en Misiones, tampoco en Paraguarí, ¿verdad? Porque el lugar o la ruta de traslado puede generar algún inconveniente, ¿verdad? Estar cerca del lugar de embarque es importante para una organización, ¿verdad? Por eso se elige normalmente el departamento central, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la, yo creo que el término suena un tanto mal, ¿verdad? Pero en realidad la capacidad que nosotros mencionamos el día de ayer hace referencia a la capacidad de los puertos privados, ¿verdad? Que es lo que hoy estamos viendo como necesario fortalecer desde el punto de vista del control. Los puertos privados prácticamente tienen el 95% de todo el proceso de importación y exportación de carga en nuestro país fluvial. Es la única forma o el único medio que puede ser utilizado por estas organizaciones para trasladar una cantidad como esta, ¿verdad? Por avión no pueden hacerlo, tampoco pueden hacerlo vía terrestre, o por lo menos es mucho más riesgoso. De modo que utilizan precisamente contenedores para su traslado, ¿verdad? Mimetizándolo con cargas legales. Por eso rescatamos de que tiene que fortalecerse los puertos privados, ¿verdad? Por un lado, es fundamental, ¿verdad? Porque estamos hablando de seguridad en carga y también imagen del país,
¿verdad? Ahora, ministro, hay una cuestión que también ministro, hay una cuestión muy importante con lo que acaba de mencionar, disculpe que la haya interrumpido, justamente por este punto de vista, ministro. Es evidente que hablaba usted de la 12ª carga que se enviaba de azúcar orgánico, pero es evidente que entre esa carga de azúcar fue también otro tipo de mercadería. Es por eso que se animaron a 3 toneladas, digamos, para enviar quizá de una sola vez, ministro.
Y no puedo afirmarte eso, José, porque realmente no tengo los elementos, ¿verdad? Pero probablemente en el transcurso de los días se pueda llegar a esa conclusión, pero también puede que no, ¿verdad? Tal vez esta pueda ser la primera carga de droga que se haya remitido, y todas las demás hayan sido mercaderías legales, como también se pudo haber enviado droga en menores cantidades y después se animaron ahora, ya que les resultó en las primeras ocasiones enviar a esta última en una cantidad tan importante como esta, ¿verdad? Normalmente eso suelen hacer las organizaciones, ¿verdad? Hacen unos 3-4 envíos de prueba y finalmente se arriesgan a un envío grande, ¿verdad?
Ministro,
eso también puede ser.
Sí, señor. Ministro, claro. No queremos abusar de su tiempo, agradecemos mucho la gentileza de compartir con nosotros temas muy destacados, muy importantes y con resultados positivos. Se libera a una persona sana y salva, como el caso de este señor en San Pedro, y se interrumpe el envío de 3.416 kilos de cocaína, y aparte, en menos de una semana también, se arranca con esta cuestión de Paso Barreto, otra carga récord de marihuana, creo que 36.000 kilos. A partir de ahí hay que saber quiénes son los responsables de cada una de estas cargas, ¿verdad?
Sí es. No, yo creo que el día de ayer por lo menos fue una jornada positiva desde el punto de vista de hallazgos e incautaciones y detenciones. También en Central se dio aquel allanamiento contra este grupo que se dedicaba a la sextorsión.
Cierto.
Hace ya un par de meses. Arrancamos la semana con la detención de este indígena ligado al EPP, uh-huh. Que puede dar importantes informaciones a los investigadores. Pero justamente terminamos la jornada de ese mismo día con el secuestro del señor Olmedo. Sí. En fin, buenas y malas, pero creo que por lo menos el día de ayer fue en general fue positiva la jornada para la policía y los otros organismos de seguridad.
Sí, señor. Ministro, gracias por su tiempo siempre. Que tenga buen día.
Vale, pues, un gusto.
Adiós. Hasta luego. Adiós. El ministro del Interior, el señor Arnaldo Yucio. Como cada mañana estamos compartiendo.